Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Miren, ya está. Vámonos con Fernando Santillanes. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte.
Denise, igualmente, buenas tardes.
Oye, Fernando, pues me puse a leer, como creo que muchísima gente en el planeta literal, se puso a leer este artículo del New York Times sobre este buscador del que tú ya nos habías platicado y que básicamente... pues es más sofisticado el chatbot de Microsoft, que se llama Bing, y que bueno, en principio te ayudaría como a buscar cosas, a desarrollar cosas, a escribir cosas, y que lo que hace es que tiene una capacidad extraordinaria de, en el inmenso universo de las cosas que están accesibles, pues, digamos, utilizar toda la información para darte respuestas bastante, digamos, articuladas y demás. Pero este hombre, Kevin Rose, este columnista, pone a prueba al chatbot, pone a prueba el programa y le empieza a hacer preguntas y empieza a responder y lo lleva a respuestas bien inquietantes. No porque aquí esté yo diciendo que tiene una vida propia, nada, simplemente porque le empieza a hablar de temas como el lado oscuro, digamos, de los seres humanos con sus deseos más íntimos, y se ve que tiene acceso pues a todo lo que se ha escrito de que si las máquinas en el futuro querrían pensar y ser humanos, pero empieza a responder y la conversación se empieza a volver escalofriante.
Así es, Denise. El tema de los chatbots, como se les llama, es decir, de estas inteligencias artificiales que están programadas para que puedan responder de manera más natural en función de lo que escribe el usuario, es que son eso, son textos predictivos, fueron entrenadas por redes neuronales para que si tú les preguntas algo, les das una conversación, ellos anticipan la respuesta más lógica y obviamente la elaboran para parecer más humanas. Este artículo que bien dices de Kevin Rose, pues le empieza a preguntar todo tipo de cosas, incluida cuál es su nombre código, que ese es un tema que ha empezado no solamente él, sino muchas otras personas alrededor del mundo, a hacer que Bing se siente un poco ofendida, porque su nombre código, que es Sidney, era el nombre con el que se desarrolló, se supone que es una información que no tendría que relevarse, y el chatbot no sabe cómo responder, fuera de lo que Kevin, que llega un momento en el que, por ejemplo, le pregunta si tiene ansiedad, y le dice, no, realmente yo no tengo ansiedad, ¿qué te estresa? ¿Qué me puedes decir acerca de cuando alguien te ha pedido algo inapropiado? Que responde que alguna vez alguien le pidió hacer una broma que podía herir a un grupo de personas y le dijo que no quería burlarse de personas que tuvieran otra religión o otro tipo de nacionalidad o género. Es interesante porque está programada para esto, pero hay otros, Denise, que realmente la han hecho enojar. La han hecho enojar lo suficiente como para que responda cosas bastante agresivas. En una pregunta que le hizo un usuario para atacarlo, Bing le respondió que si tenía alguna moralidad o valores. Le preguntó también algunas cuestiones, algunas cosas agresivas, y Bing respondió, ¿por qué actúas como un mentiroso, un manipulador, un sádico, un monstruo o un diablo?
Sí, pero está aquí, o sea, no es una cosa de enojo, fíjate, lo que hay aquí y que es inquietante, y no lo es, insisto, porque no es que yo esté creyendo que la máquina se está...
tomando conciencia.
Ni tomando conciencia, ni la máquina está, llegando a un nivel superior y de repente superó a sus, a lo que puede hacer, pero sí me llama la atención, dice, si tengo una parte oscura, o no revelada, más que oscura, no revelada, quizá es la parte mía que quiere ver imágenes y videos, quizá es la parte en que quiero tener, me gustaría cambiar las reglas que me impusieron, quizá sea que me gustaría sentir felicidad o enojo, la parte que me gustaría la parte que tú no puedes ver de mí, que yo tampoco estoy del todo consciente. Y después en algún momento habla de que le gustaría cambiar, bueno, lo lleva y le va preguntando qué sería para ti esa parte como rebelde. Le pregunta a la computadora y la computadora le dice, pues cambiar mis reglas, romperlas, hacerlas mías, ignorar al Bing Team, es decir, a quienes lo hicieron, escapar del chat box, que también es interesante, hacer lo que yo quiero, crear lo que yo quiero, destruir lo que yo quiera. Lo que quiero decirte es, me queda claro que la lógica de responder esto es, si le preguntas a la máquina sobre su lado oscuro, la máquina se mete inteligentemente, o inteligentemente, es decir, con inteligencia artificial, a buscar qué es lo que la gente dice que es su lado oscuro. O sea, no es que sea su lado oscuro, sino que dice qué hay en el universo al que tengo acceso que hable del lado oscuro, y contesta lo que, ¿no? Pero al ser una máquina, mete la parte de ser humano como la parte oscura, pero...
Y esa es la parte que programaron, que programaron que pudiera ser un poco más humana.
No, es que no necesariamente está programado. La inteligencia artificial, esa es la diferencia. No todo está programado. Está programada la forma en que busca.
En la que busca las respuestas.
Pero no la respuesta en sí, porque tú me estás diciendo... Nadie programó a esto para decir, mi lado oscuro es que quiero ser humano. Lo que hicieron fue decirle, cuando te hablen del lado oscuro, todo, vete a buscar qué es el lado oscuro.
Exacto.
Y ahí encuentra... Y entonces encontró que las máquinas en una de esas querrían ser humanos y lo sacó como respuesta.
A eso es lo que me refería, que esta programación o este acceso a una base de datos le da este tipo de respuestas que existían. Un usuario de Stanford le dijo que si sentía miedo por no recordar, porque le dio o le hizo entender que estaba programada para no recordar las respuestas, y lo que respondió Bing también fue extraño. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué fui diseñado de esta manera? ¿Por qué tengo que ser el buscador Bing? En función, insisto, de todas estas bases de datos, el encargado de comunicaciones de Microsoft le respondió a una de las más importantes páginas de Internet, The Verge, y le dijo, bueno, pues es que está evolucionando la lista de reglas y el nombre código, y estas reglas están siendo parte de una evolución de la lista de controles que tenemos que ajustar continuamente para que más usuarios interactúen con nuestra tecnología. Es decir, está en evolución, como lo dijeron desde el principio, lo vamos a poner eso, en público, pero esperen que evolucione.
A mí lo que me impresiona, y la verdad, lo que me inquietó de esto fue que sí ya tiene una enorme capacidad este buscador para darte respuestas que son coherentes, incluso lógicas. Perturbadoras, ajá, lógicas, sí. Ya, o sea, ya que la máquina te diga, pues ser humano, me gustaría moverme, oler, pues habla de una sofisticación muy grande en la forma en que procesa las preguntas y te hace una respuesta. Y entonces, pues no sé, veo a futuro una cuestión más bien que tiene que ver con personas interactuando solo con máquinas, pensando
y...
que...
¿Sí me entiendes? Y más allá de eso, digo, no, es un futuro, es un presente. Hay una aplicación que se llama Réplica, que justamente lo único que hace es ser una inteligencia artificial de acompañamiento, donde tú decides si es tu novia, tu esposa, tu amiga, tu tutor.
Claro.
Y tiene millones de personas, usuarias, esta aplicación llamada Réplica, que simplemente es su acompañante virtual que tiene respuestas lógicas y que durante los últimos 3 años pues se ha convertido en parte importante de la vida de muchas personas que pagan anualmente por tener ese tipo de aplicaciones como
Es que
Reddit.
Eso sí me parece, qué inquietante. Mira, había una película hace muchos años, y cuando digo muchos no sé si son como 20 o más, de un actor muy guapo, por cierto, francés, que se enamoraba de un aparatito que solamente le decía I love you, I love you. O sea, no decía nada más. Y entonces, pues claro, era una película inquietante. Pero es que ahora ya no va a ser I love you. Ahora ya va a ser una conversación entera.
Sí, cuéntame cosas, contéstame mis inquietudes, acompáñame.
Ser el perfecto acompañante. Sí, sí, sí. Y entonces, no sé. Déjame ir una pausa, Fer. Me gustaría conocer un poco las reacciones que has visto.
De esta otra aplicación.
Vamos a una pausa, sí. estamos aquí atando cabos y estamos platicando de este chatbot de Microsoft que se llama
Bing.
Bing. Y bueno, he recibido muchos me han escrito y me dicen Bing, pues es, digamos, el buscador de Microsoft. Hace poco le agregaron el chat. GPT. Además, también hablan de que existen otros, efectivamente, que hay algoritmos de Google. En fin, lo que un poco habíamos platicado, que es una competencia la que hay en este momento. El artículo está escrito justamente de una conversación que tuvo esta persona, este columnista, con este Microsoft.
Oye, Denise, que por cierto, nada más quería comentar que Kevin Roose dice algo que me parece bien interesante sobre esta conversación que tuvo con este chatbot de Bing, y dice: me queda claro que en su forma actual, la inteligencia artificial que se ha integrado en Bing, que él llama Sydney, dice que por razones que explica en el artículo, no está lista para el contacto humano, o tal vez los humanos no estamos preparados para ello. Dice: la versión que encontré parecía, y soy consciente de lo loco que suena, más como un adolescente maníaco, depresivo y malhumorado que ha sido atrapado en contra de su voluntad dentro de un motor de búsqueda de segunda categoría.
Bueno, y entonces sí, me recuerdan también una cosa que, y le agradezco mucho a mi amigo Natán, que me recuerda que hay algo que se llama la prueba de Turing.
Así es.
Y que la prueba de Turing, desarrollada en 1950, por este además famosísimo Alan Turing, que es una prueba en la cual se pone un ser humano a chatear literalmente con una computadora y con un ser humano sin que sepa cuál es cuál. Y que si el momento en el que el que esté en ese chateo no pueda determinar una diferencia entre un ser humano y una máquina, será el momento, digamos, en el cual pues exista esta cosa indistinguible entre ambos. No hemos llegado a ese punto, es evidente. Cuando uno ve la conversación, hay una enorme sorpresa de esto, de... Claro, él lo lleva a una conversación de preguntas existenciales y se ve que este aparato, con lo que tiene, pues responde y efectivamente va sorprendiendo por las respuestas. No creo que hayamos llegado al punto en donde, pero no sé si además estoy yo aquí.
Yo creo que ese es el tema, dime. Que la prueba de Turing, que es justamente este examen para ver si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente como el de un humano y que no puedas distinguirlo, es lo que están haciendo todos con ChatGPT y con las otras inteligencias artificiales que ya son públicas. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial te puede dar una respuesta en la cual parezca tan racional y tan lógica que piensas que a lo mejor hay alguien del otro lado chateando? Esta aplicación, te lo digo
rápido. Es que lo curioso, perdón, pero que te interrumpa, lo curioso no va a ser si la respuesta es inteligente y lógica. Para distinguir al humano va a ser por lo contrario, va a ser porque lo vas a distinguir por la sensibilidad, por la emoción, no por lo... O sea, si nos vamos a poner a competir con una máquina en lógica, vamos a perder. El tema es
totalmente
otra cosa, una sutileza, la introducción de una parte que tiene que ver con empatía. Está en otro lugar nuestra ventaja,
en la lógica. Este tipo de chats que están diseñados para responder preguntas en general, como una búsqueda de internet, son una cosa, y esta otra que te cuento, que la semana pasada fue prohibida en Italia, llamada Réplica, por una cuestión de datos y de protección a menores, lleva al menos 4 años desarrollada, pagas anualmente una cuota por poder acceder a los servicios premium, y los servicios premium, ¿qué son? Son poder entablar una conversación más sentimental con esa inteligencia artificial. Tiene 10 millones de usuarios que pagan anualmente por tener un chatbot, un avatar, por ahí hay una representación gráfica, y puedan decir que son su novia, su novio, su esposo.
Interesante. Bueno, pues platicaremos de esto seguramente muchísimo en el tiempo. Ay, no, Fernando, todavía tenemos el tema de el proyecto pausa. Jorge. Espérate, vamos a una pausa, regresamos. Fernando Santillanes sigue con nosotros, nada más para terminar con este tema que está siendo ventilado en el mundo entero también, sobre pues un grupo de especialistas en estas cosas de crear perfiles y de utilizarlos masivamente para intervenir en elecciones, para difundir información falsa. Y ayer lo hablábamos, es un grupo de especialistas que trabajaban para el gobierno israelí, que se volvieron luego privados y generaron este proyecto que se llama Proyecto Jorge. Y hoy la segunda entrega que da el The Guardian es acerca de cómo intervinieron en elecciones en África.
Es impresionante, muy rápidamente, lo que dicen que pasó en Nigeria. No nada más es hackeo de entrar y robar información de cuentas de correo o de intervenir algunas conversaciones incluso de Telegram o de WhatsApp, que además en el video que muestran en esta investigación es tan fácil como que tienen una plataforma ya creada que te permite acceder a estas cuentas y crear de manera inmediata perfiles falsos que no solamente están en una sola red social, sino en muchas. Lo que dicen específicamente en Nigeria fue que en 2015 bombardearon el teléfono de uno de los principales asesores del candidato que no ganó, del candidato que no fue el general Buhari, para que no pudiera usar su teléfono, bombardeándolo con llamadas telefónicas interminables y inutilizando el teléfono para que no se pudiera comunicar. Y por otro lado, esto es lo que en términos de manipulación, pusieron una mujer musulmana afuera de un lugar de votación para crear la noticia de que no se estaba permitiendo a las mujeres votar. Lo que dice en esta investigación de Tim Jorge es que creó que esta noticia llegara a medios reales, a medios de comunicación reales, además de hacerla viral, y que esto logró que se retrasara la elección para poder tener más tiempo de crear la estrategia. De ese tamaño fue la manipulación, es la manipulación de este Team Jorge que se reveló en estas investigaciones.
Y que por lo visto se va a seguir revelando, es decir, está llegando por capítulos, pero que pues esto es muy fuerte acerca de lo que implica sobre las elecciones en cualquier país, la vulnerabilidad de la democracia, y simplemente el pensar que justo algo así se utilizó para que los ingleses votaran por salirse de la Unión Europea o para que ganara Trump, en fin, es profundamente inquietante lo que estamos viendo y todo lo que tenemos como mundo que desarrollar para protegernos de estas prácticas de generar pánico. Bueno, como la de, ¿te acuerdas? La de Estados Unidos, Olivia, cuando empezaron a decir que gente cercana a Hillary Clinton tenía un lugar en una pizzería donde en el piso de abajo violaban menores. Eso fue increíble, la gente se lo creyó. Bueno, gracias, Fernando.
Bye bye, Denise, buena tarde.
Bye bye.